89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Están ustedes frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El programa que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna. Una producción de Tres Publicidad para COPE Málaga.
El 8 de marzo es la jornada elegida para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se eligió esta fecha en recuerdo a las 146 mujeres muertas en el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York. Desde aquellos primeros años del siglo XX hasta hoy, sin duda que se ha avanzado muchísimo en la lucha por la igualdad, pero no es menos cierto que aún nos queda mucho por hacer. Conscientes precisamente de esta realidad, hace ya más de 20 años que en las tertulias de Frente a la Tribuna se viene celebrando la tertulia entre mujeres, un espacio donde se da protagonismo precisamente a las féminas para que charlen sobre la actualidad y para que reivindiquen su papel en el mundo de las cofradías malagueñas. Hoy cumplimos con ese compromiso de nuestro amigo Paco Villasana e iniciamos una nueva edición de esta tertulia entre mujeres, dándole las gracias por estar ahí, a la audiencia, lógicamente, a los amigos de COPE Málaga, a los patrocinadores de este espacio y, cómo no, a las mujeres cofrades, a las que han estado, que tanto han hecho, a las que están y siguen haciendo y a las que tienen que venir a continuar con esta labor. Y hablando de las que están, les vamos a saludar y a dar las gracias por estar en este espacio de Entre Mujeres a Paloma Saborido Sánchez.
Hola, buenas tardes.
Mujer, cofrade, profesora de Derecho. Darle igualmente la bienvenida a Mari Carmen Ledesma Albarrán, Cari, maestra, hermana mayor y sin duda un referente actualmente para el resto de las mujeres cofrades, aunque ella desde la modestia me haga un gesto. Darle igualmente la bienvenida a Patricia Pastor Vega, licenciada en Derecho, y de esas cofrades de pro, que no se pierde una. De hecho, bueno, está recién llegada, se ha escapado del foro, vuelve al foro, en fin, la vida es un foro durante la cuaresma. Bienvenida también, Patricia.
Muchas gracias, Nuria.
Y saludamos también a mi compañera y amiga, que es lo más importante, periodista Fátima Salmón Negrí, responsable de la Radio Televisión Municipal, Onda Azul. Bienvenida, Fátima.
Gracias, Nuria. Bienvenida, bien hallada.
Bueno, pues muchísimas gracias. A las cuatro desde aquí vamos, si me permitís, a mandar un beso fuerte a Macarena Regueira, también una enamorada de las cofradías, empresaria, que teníamos previsto que estuviera aquí con nosotros entre mujeres, pero que, bueno, ha sufrido un accidente, que nadie se me preocupe, pero anda con un collarín y recuperándose. Pues desde aquí mandarle muchísimos abrazos y todo nuestro cariño a Macarena. Y sin más, vamos a irnos a una pausa publicitaria, que no se mueva nadie, que enseguida regresamos entre mujeres.
Frente a la tribuna.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta. Pasión por las tradiciones.
De mayor quiero ser bombero. Yo cartera.
Maestra de niños.
Policía.
Ayudar a la gente.
Curar enfermedades.
Todos soñamos un día con servir a los demás. Nosotros lo hemos conseguido.
Empleados públicos, estamos por ti.
Es un mensaje de CESIF Málaga.
Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña.
Taberna Amargo, los sones, los aromas, el arte, el sentimiento y siempre los amigos. Taberna Amargo, vive las tradiciones malagueñas con el mejor ambiente y música en vivo. En pleno centro de Málaga, calle Ramón Franquelo, esquina Beatas número 1, Taberna Amargo, por Málaga y sus tradiciones.
Marta, pero bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
Joaquín, pues voy a Cupicentro a recoger mis itinerarios de Semana Santa personalizados. Es el escaparate perfecto para dar a conocer mi negocio.
¡Qué buena idea! ¡Te acompaño!
Venga, vamos. Además, en Cupicentro salen baratísimos y tienen muchos modelos para elegir.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
La Térmica acoge por primera vez en España las imágenes que el célebre fotógrafo Leo Matiz tomó a la artista Frida Kahlo en la intimidad de su casa. A partir del 11 de marzo y hasta el 29 de mayo, no te pierdas esta inédita exposición. Frida Kahlo, fotografías de Leo Matiz en la Casa Azul. Visita www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Frente a la tribuna.
Bueno, pues aquí estamos en esta edición extraordinaria de Entre Mujeres y les recuerdo con nosotros Paloma Saborido Sánchez, Cari Ledesma Albarrán, Patricia Pastor Vega, Fátima Salmón Negrí, porque hay que ver que hasta para eso, con los últimos tiempos y por quizás ese ritmo que llevamos, el apellido que nos aporta la madre y que es algo único de España, lo estamos perdiendo también. Y yo he dicho, no, hombre, ya que estamos en un espacio dedicado al papel de la mujer en general, en el mundo cofrade, vamos a reivindicar también a esas madres que todas tenemos y que creo que para todas han sido fundamentales a la hora de esa pasión que todas tenemos por Málaga y por el mundo cofrade. Así que va por todas esas madres este espacio de hoy también. Bueno, ¿qué os parece si entramos en materia? Hablábamos hace un momentito de 20 años celebrando este espacio. Sin duda las cosas han cambiado desde aquellos años 70 en que la mujer da ese paso importante en el mundo de las cofradías malagueñas, que además se convierte en un referente para el mundo cofrade, no solo en los años 70, sino desde entonces. Yo tengo oportunidad de contactar con la Asociación Nacional de Mujeres Cofrades y continuamente las referencias a la importancia de ese primer paso que daban las mujeres de entonces en el mundo de las cofradías es importantísimo. Está claro que las cosas han evolucionado. ¿Pero en qué punto estamos? ¿Qué nos queda por hacer?
Pues de buena primera, a ver cómo analizamos esto. Bueno, buenas tardes, que antes no he tenido ocasión de decirlo. Agradezco que, bueno, pues que estar aquí con vosotras, con cuatro maravillosas personas y maravillosas mujeres, ¿no? Y sobre todo comprometidas, ¿no? En esa actitud que nos tiene que llevar a gala cualquier persona, ¿no? Yo creo que lo más bonito que podemos decir de alguien. En cuanto al papel de la mujer, en cuanto a estas cosas que hemos avanzado, pues dependerá de dónde nos pongamos la balanza, ¿no? Dependerá de qué cofradía, de qué momento, de qué institución podamos tener como referencia. Creo que la mujer tiene hoy por hoy el protagonismo y tiene esa figura de referencia para muchísimos, en muchísimos ámbitos. Y en la propia Semana Santa, creo que hoy es impensable pensar en la Semana Santa sin la mujer. Ya da igual que sea más pequeña, más adolescente, o la mujer ya pues con una cierta madurez y madre de familia, que también ha sido capaz de dejar durante un tiempo pues a lo mejor mi mayor implicación en la cofradía, y ahora pues cuando los niños van haciéndose un poquito más mayores vuelven a retomar en muchos momentos lo que dejaron atrás, ¿no? Eso, si lo miramos pues y lo ponemos en una balanza, creo que es digno de valorar, creo que es un sobreesfuerzo añadido a lo que, bueno, pues a lo mejor en otras circunstancias pueden hacer otras personas, pero la mujer cuando lo tiene claro y está convencida de lo que quiere, es capaz de hacer pues todo lo que se le ponga por delante, ¿no?
No sé si compartís esta idea de que nos expone Cari, pero lo cierto es que si nos vamos objetivamente a los números y miramos responsables de las 42 cofradías, tenemos dos mujeres. Proporcionalmente aquí hay mucho por hacer. Entonces yo creo que quizás ese primer paso de que la mujer efectivamente tuviera acceso al mundo cofrade es una realidad. Cualquiera de nosotras lo puede constatar en cualquiera de nuestras cofradías, pero quizás ahora hacia donde hay que encaminarse es a que efectivamente esa presencia de la mujer, conforme vamos subiendo en cargos y en la importancia hasta llegar al hermano mayor, en este caso a la hermana mayor, efectivamente veamos reflejado esa igualdad, porque si no, en fin, no sé si aquí también está ese famoso techo de cristal del que tantas veces nos quejamos, y bueno, al final el mundo cofrade no es más que un reflejo de lo que es la realidad de la sociedad, y entonces bueno, pues igual que vemos ese techo de cristal, que es ese techo imaginario que no existe, pero que la mujer llega un momento en que en esa subida llega, se pega, y a base de pegarse, a veces tiene suerte y consigue sobrepasar ese techo, pero en muchas ocasiones se queda ahí. ¿Creéis que esa es actualmente hacia donde tenemos que trabajar? Trabajar porque lo de luchar no me gusta a mí, me suena a ponerte los guantes de boxeo y no va conmigo.
No, es que en ocasiones hay una disyuntiva, ¿no? Trabajar, luchar, cómo utilizamos las palabras para que no sean malentendidas, porque os habéis dado cuenta que siempre cuando se habla de valores de una persona, cuando esos valores se ponen en masculino suelen ser positivos, es decir, es un señor que es constante, que tiene tesón, que tiene arrojo, que tiene capacidad de gestión, que tiene tal, todo eso cuando lo pones en mujer se pone negativo, y no voy a entrar en los epítetos que se suelen utilizar para hablar de esto. Yo pienso que, Nuria, la radiografía la has hecho clara, ¿no? Es decir, las cofradías no dejan de ser un reflejo total y absoluto de lo que es la sociedad hoy en día. Es decir, cuando se ve que día a día cada vez hay más mujeres en puestos de gestión, pues habitualmente es en lo público, por aquello de las listas cremalleras, por aquello de la paridad, por aquello de que sí, como decía una amiga mía siempre, dice, yo quiero la cuota, aunque sea la de tonta, la quiero, porque desde dentro es donde se pueden cambiar las cosas. Es decir, tú dices ahora mismo, en Málaga solamente tenemos dos hermanas mayores, pero si te vas y miras las juntas de gobierno que hay en cada cofradía, seguro que hay un montón de mujeres que están haciendo un trabajo constante, diario, de calado, responsable, que hacen que esas cofradías puedan salir a la calle. Que se ha ganado muchísimo, evidentemente. Si en 20 años no hubiéramos sido capaces de evolucionar, pues bueno, pues mal iría esta sociedad, mal iría esta ciudad y mal iría la Semana Santa de Málaga. ¿Que todavía quedan más cosas de cambiar? Pues yo creo que también, ¿no? Y antes había una serie de barreras, aparte del techo de cristal, el cual comparto contigo totalmente, sino barreras que, ay, es que los niños, ay, es que el trabajo, ay, es que no puedo estar en todo, no. Yo creo que a veces son barreras que nos ponen incluso los hombres, ¿no? Porque somos capaces de estar prácticamente en todo. De levantarte a las 7 de la mañana, de dejar a los niños en la parada del autobús, de vestirte, de arreglarte, de una reunión, de volver, de hacer 20.000 cosas, ¿no? ¿Por qué esto no es así? Bueno, pues no sé. Quizás todavía haya que seguir trabajando, que no luchando, haya que seguir implementando. Yo sí comparto contigo en que no debe ser una lucha, que debe ser un trabajo de mano a mano, de día a día. Cada uno tiene su lugar en la sociedad. Creo que cada uno vale para una cosa. Mal sería si todos valiésemos para lo mismo, sería un auténtico aburrimiento. Y básicamente creer en la profunda libertad de la persona, del ser humano, para que cada uno tenga la capacidad y la oportunidad de hacer el trabajo que mejor pueda desarrollar, ¿no? Tener esa capacidad y tener esa oportunidad.
Yo creo que lamentablemente existen hoy en día cofradías malagueñas que no tienen a ninguna mujer en su junta de gobierno. Y como cuando digo a ninguna, es a ninguna. Ni como hermano mayor, ni como primer teniente hermano mayor, ni tesorera, ni contadora, ni fiscal, ni secretaria, ni absolutamente nada. Las hay. Y algunos se sorprenderían
de si cuáles, se dice el nombre, ¿no?
Si se dice el nombre.
Lo triste es que tengamos que hablar de esto.
Exactamente.
Esto es lo triste.
Y entonces están relegadas prácticamente a camareras, a planchar, a coser y a cocinar cuando es la comida de la hermandad. Y eso es lamentable. Y tengo que decir que en muchas ocasiones somos nosotras mismas las que estamos ocasionando esto. En muchas ocasiones sí, Paloma. Porque es lo que decía antes Cari, depende también de la idiosincrasia de cada cofradía. Y hay cofradías en que las mujeres se han involucrado mucho, han luchado mucho y tal. Y hay otras que
son más peleonas.
Son más
y hay otras como más conformistas, más... Exactamente, sí. Y
vamos a quedarnos aquí.
Exactamente. Y es muy triste.
Yo estoy completamente de acuerdo con vosotras, ¿no? Y algo que ha dicho Fátima, yo he tenido la suerte por mi trabajo de poder mezclar mi pasión por el derecho, mi pasión por las cofradías, ¿no? Entonces, bueno, pues he trabajado la igualdad y publicado sobre la igualdad en las cofradías, ¿no? Yo creo que es un reflejo evidente de la realidad, ¿no? Nosotros, por lo que yo conozco, ¿no? Os digo, hay más mujeres que hombres estudiando en la universidad, hay más mujeres que hombres que se quedan en la universidad y hay un 12% de catedráticas. Es decir, esto se puede trasplantar a las empresas privadas, evidentemente. Y yo creo que pasa un poco lo mismo en las cofradías, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres que estamos implicadas, pero que es cierto que cuando llega a puesto de responsabilidad, salvando honrosas y ejemplarizantes excepciones como la aquí presente con Cari, pues no llegamos. Uh-huh. Y a lo mejor, fijaos, hay una maestra que ya no está con nosotros, que se llamaba Rosario Alpuesta, que hizo mucho por la igualdad, defendiendo las acciones positivas, la necesidad de las acciones positivas para romper el techo de cristal, y decía, es que nosotros estamos en una sociedad hecha profesional, hecha por hombres para hombres, y nosotros nos queremos equiparar y somos diferentes. Entonces, a lo mejor, no digo que sea así, pero que a lo mejor la estructura interna de las cofradías probablemente está hecha por hombres para la
pensando
personalidad
en ellos
de los hombres, y nosotras a lo mejor necesitaríamos otro ritmo, ¿no? Otra cofradía diferente, otra
estructura.
Que a lo mejor probablemente sería ya otro debate, ¿no? Claro. Es si las cofradías tienen que cambiar y adaptarse a los tiempos.
Fíjate,
¿no?
Yo creo que más del 90% de las cofradías cuando se reúnen es por la tarde noche. Es decir, siempre es a partir de la hora de los baños de los niños, de la hora de la llegada de la cena, de organizar al día siguiente. Quiero decir que son tiempos que tú al final le restas de tu familia, ¿no? Cuando la mujer pone la balanza en ese aspecto que decíamos que también es muy importante, cuando se hace desde la libertad, ¿eh? Yo siempre estoy convencida de que si a mí me hubieran dicho, tú no puedes ser hermana mayor, yo hubiera pataleado por ser hermana mayor. Eso lo tengo claro. Pero fíjate que a mí cuando me lo propone y hablo con los hermanos mayores anteriores, era yo la que me estaba poniendo ese techo o esa barrera encima, ¿no? Porque decía, mi cofradía está preparada para que sea una mujer la que sea la persona que representa a una institución cerca de 100 años. Y decía, en ese punto era yo la que me negaba. Quiero decir, era una cuestión.
Porque tenemos un sentido de autocrítica también grande, ¿no?
Claro, y un nivel de exigencia donde si cualquier persona da 5, nosotros tenemos que dar 8. Y si cualquiera da 8, nosotros 10 siempre tenemos que estar demostrando nuestra valía, sí, nuestro esfuerzo y sobre todo nuestra entrega, porque parece que ya estás limitada. En el momento que aparece un crío, se cuestiona. En el momento que aparece una pareja, se cuestiona. Ya no va a tener. Es decir, esa es la limitación que siempre tenemos la mujer y que tenemos que dar un 2 de pecho donde no llega, pues que es imposible en muchos de los casos.
Pero, perdona, Cari, y dices una cosa muy clara, porque a lo mejor nosotras planteamos encima de la mesa, que son los horarios, porque tenemos que estar con los críos, porque y bueno, parece un poco absurdo, pero es que en esos horarios es donde se toman las decisiones de la cofradía, es decir, donde hay que estar, ¿no? Entonces, claro, es un tema relevante, es decir, es
claro, difícilmente vas a llegar a un cargo de importancia si en los momentos relevantes de una cofradía no hay esa presencia femenina, ¿no?
Pero aparte del tema de horarios, también algo que ha comentado Cari y también estabas tú dejando entrever o translucir lo siguiente. Estoy recordando una charla que tuve con Isabel San Sebastián hace poco, porque vino a Málaga a dar los premios de periodismo de Diputación, que tuvimos la suerte de recibir un premio de comunicación en mujer por un trabajo, bueno, que hicimos en la casa, que creo que estaba bastante bien hecho, ¿no? Y hablando con ella, es una mujer, bueno, que conocéis, tiene una trayectoria periodística importantísima, empezó en ABC, sabe 5 idiomas, hija de diplomático, en fin, todo, y ha llegado hasta donde ha llegado. En esa comida tranquila y sosegada en la que estábamos muchas mujeres, lo que decía era, es que las mujeres siempre nos planteamos si seremos capaces, si estaremos a la altura. Tenemos ese miedo o ese punto honor de decir, no voy a admitir un trabajo o a tomar una responsabilidad que yo no sé si voy a ser capaz de resolver con muchísima solvencia. Mientras que a lo mejor otras personas no lo hacen así. Es decir, el grado de exigencia que tenemos nosotras con nosotras mismas, cuando llegas a un puesto, cuando te ofrecen una responsabilidad, quizás otras personas no se lo toman tan a pecho. Dicen, ah, pues ya estoy saliendo, esto irá
ya lo iremos viendo.
Con relajación. Y en lo que decías tú, por ejemplo, Paloma, de la necesidad de pensar si a lo mejor deberían o no cambiar la estructura de las cofradías, a mí se me venía a la mente una imagen muy típica, tópica de Málaga, que veremos esta semana y la que viene, las crucetas. ¿Cuántas habéis ido? Bueno, Cari, porque es de Málaga. ¿Qué es una cruceta? Primero,
una cruceta es algo muy divertido.
¿Qué se hace en una cruceta? ¿Quién va a las crucetas?
Ellos.
¿Ellos? ¿Y a qué van? A medir la calle. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Entonces, pensar todas las actividades que hay vinculadas a las cofradías, que son como más pensadas, pues para...
Sí, el hombre.
Sí.
¿Qué hay que hacer? Pero es que es así.
Sí,
es
decir, esa si es la realidad.
Pasa en la realidad, en nuestra realidad, esto tiene que ser obligatoriamente así en las cofradías.
Mira, si es que incluso...
Hay que luchar, claro. ¿No? Porque yo hablo de luchar. Yo lucho en mi día a día y ¿por qué no voy a luchar en las cofradías, no? Uh-huh. Por lo que no.
Si es que incluso, por ejemplo, cuando hay una comida de hermandad y tal, o están las mujeres allí poniendo, recogiendo, friendo, sirviendo y tal, y ellos están con su cervecita y, bueno, pues...
Sí, pero hasta en el protocolo, bueno, ¿no? A la hora de sentarse.
Bueno, sí, pero mientras la mujer está trabajando. Sí, sí, y sí. De lo que estabais diciendo antes, por ejemplo, sí es verdad que hay que la mujer, cuando está trabajando y tiene sus hijos y los niños son muy pequeños, pues hay muchas que es que no tienen más remedio que durante cierto tiempo renunciar a ir a la cofradía. Sí es cierto que muchas después se vuelven a incorporar, pero aquí es muy importante el papel de la pareja. Sin duda. Tu pareja es cofrade y comparte contigo el tiempo de, oye, hoy voy a ir yo, quédate tú y tal. Ahora, como tengas una persona que no sea cofrade, tú imagínate todo lo, cada dos por tres. Es que ha habido una reunión no sé qué a las 11 de la noche. Es que ha habido una reunión y tal y tengo
imposible.
Es imposible como tu marido lo comparte eso contigo. Eso es así.
Bueno, pues en este espacio no solo vamos a hablar de la reivindicación del papel de la mujer, también me gustaría que hiciéramos un repaso a algunas cosas de la actualidad, ¿no? Y os las voy a plantear dentro de un momentito, pero antes de eso nos vamos a tomar unas torrijas, vamos a hacer una pausa publicitaria, les dejamos con unos consejos y enseguida regresamos.
Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Taberna Amargo, los sones, los aromas, el arte, el sentimiento y siempre los amigos. Taberna Amargo vive las tradiciones malagueñas con el mejor ambiente y música en vivo. En pleno centro de Málaga, calle Ramón Franquelo, esquina Beatas número 1, Taberna Amargo, por Málaga y sus tradiciones.
La Térmica acoge por primera vez en España las imágenes que el célebre fotógrafo Leo Matiz tomó al artista Frida Kahlo en la intimidad de su casa. A partir del 11 de marzo y hasta el 29 de mayo, no te pierdas esta inédita exposición. Frida Kahlo, fotografías de Leo Matiz en la Casa Azul. Visita www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es. Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta. Pasión por las tradiciones.
Marta, pero bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
Joaquín, pues voy a Copicentro a recoger mis itinerarios de Semana Santa personalizados. Es el escaparate perfecto para dar a conocer mi negocio.
¡Qué buena idea! ¡Te acompaño!
Venga, vamos. Además, en Copicentro salen baratísimos y tienen muchos modelos para elegir.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
De mayor quiero ser bombero. Yo cartera.
Maestra de niños.
Policía.
Ayudar a la gente.
Curar enfermedades.
Todos soñamos un día con servir a los demás. Nosotros lo hemos conseguido.
Empleados públicos, estamos por ti.
Es un mensaje de CESIF Málaga.
Frente a la tribuna.
En este momento nos vamos a acercar a la actualidad del mundo cofrade y como siempre lo vamos a hacer dándole paso, saludando a Justo Fernández, a ver qué nos cuenta.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis, chicas?
Muy bien.
Os llevo escuchando un rato y la verdad que en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras cosas no, que nosotros, yo sé coser y sé fregar y he puesto mucha cerveza, y os acordáis porque pues, he puesto alguna a vosotras, Pero bueno, empezamos con la primera noticia de hoy en el mundo cofrade. Jesús Castellano recibirá la medalla de oro de la agrupación de cofradías a título póstumo. De esta forma, el ente agrupacional reconoce a una gran persona y sobre todo a un magnífico cofrade que le dio todo por su hermandad, pero que también se volcó de lleno por la agrupación de cofradías. Castellano, que murió el 12 de septiembre de 2012, fue vicepresidente bajo el mandato de Rafael Recio de 2003 a 2012 y director del museo que hoy día lleva su nombre. Esta iniciativa parte de las Hermandades de Dolores del Puente, de la que fue fundador y hermano mayor, y del Rescate. Los hermanos mayores de ambas corporaciones, Enrique Sánchez y Joaquín González, junto con Rafael Recio, pusieron en marcha esta propuesta y comenzaron a darle forma el pasado mes de noviembre. Los estatutos de la agrupación recogen que este tipo de reconocimiento requiere de al menos la firma de 6 hermanos mayores para que prospere. El presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, fue informado con anterioridad de esta iniciativa y se sumó a la misma para comunicarlo a la Junta de Gobierno. La segunda noticia que tenemos hoy es que Málaga alza el telón previo de la Semana Santa. La antesala de nuestra Semana Mayor también tiene momentos muy intensos y como cada cuaresma, al fin de la semana del previo de la Semana Santa, siempre es un prólogo de oro y grana para lo que va a venir en apenas 7 días. Hoy 5 cofradías trasladan a sus sagrados titulares desde sus respectivas sedes canónicas hasta las casas de hermandad. Crucifixión, lo hará a las 8 de la tarde desde la parroquia del Buen Pastor. El rescate hará lo propio a las 9 de la noche. La archicofradía del Paso y la Esperanza a las 8, desde su basílica hasta su casa hermandad colindante. La Nueva Esperanza a las 8 y media horas desde su parroquia de San Joaquín y Santa Ana. Y Estudiantes, que lo hará a las 10 de la noche desde la iglesia de San Agustín hasta su casa hermandad en calle Alcazarilla. Mañana por la mañana a las 11:45 desde Los Mártires será la Sagrada Hermandad de la Cena la que traslade a sus titulares por último este domingo, que ya es conocido popularmente, como todos sabemos, como el domingo de traslado. Serán 7 las hermandades que realizarán sus respectivos traslados: Sangre, Gitanos, Prendimiento, Pollinica, Penas, Piedad y Huerto. Y ya por último, la agrupación elevará medio metro la tribuna oficial para no afectar a los naranjos. La instalación de la nueva tribuna, 3 metros más baja, y el crecimiento de las copas de los naranjos han dado lugar a que los árboles quedaran aprisionados por las estructuras y superando la altura prevista de la tribuna en algunos puntos. La solución que ha optado el ente agrupacional es elevar la altura de la tribuna en unos 50 centímetros, de forma que quedan integrados dentro de la estructura de la tribuna e instalando los asientos por encima, pero sin afectar a las copas. Finalmente, la estructura albergará a cientos de personas en la Plaza de Constitución y se quedará a 6,5 metros de altura máxima. Bueno, chicas, os dejo que sigáis con esta tertulia tan interesante y espero veros muy pronto.
Esta noche, un abrazo.
Justo, tú querías decir que quedamos rajando, pero lo has dicho al fin.
No, es que, bueno, yo he dicho algo, pero velado.
Nosotros somos muy finas, somos
Eres muy sutil.
Yo soy, intento aquí ser sutil, un periodista sutil.
Aquí somos todas señoras cofrades.
Y tenemos escoba.
Lo sé. Lo sé.
Pero si hace falta, sacamos la escoba, ¿no?
Y si me dejáis, os digo una cosita, que sin vosotras, las cofradías, no solo aquí, sino en toda Andalucía, no tirarían para adelante. O sea que, de forma de todos los hombres, os doy las gracias.
Ay, que lo vamos a querer.
Ay, qué lindo es, justo, ¿eh? Me acuerdo de Elina Morgan, agradecida y emocionada.
Bueno, chicas, que tengáis una buena tertulia.
Buenas tardes. Un saludo. Bueno, pues han sido diferentes apuntes. Qué bonito también ese reconocimiento a Castellanos, a tantos otros. Me estoy acordando también del padre de Paloma, que también este año va a vivir un momento sin duda muy especial. Me estoy acordando también de Antonio Guadamuros, con esos nervios lógicos, a pesar de la mucha experiencia, pero lógicos. Cuando haces algo que sabes que tiene tanta trascendencia, que va a haber tanta gente pendiente de ti, es lógico que estos días esté así. Pero va a salir todo divino, estoy segurísima. Vamos a hacer algunos apuntes de actualidad, si os parece. La huelga. Nos ha dicho hace un momentito Jesús, y este fin de semana es el fin de semana de los traslados, en buena medida. Esa imagen, todas esas imágenes que vamos a vivir de traslado con bolsas de basura, con esa falta de limpieza, porque por mucho que quieran correr, nos han dicho que seguramente hasta el miércoles la ciudad no recupere la normalidad. Por tanto,
quizá el entorno del centro
se le va a dar prioridad.
Yo creo que es lógico que se le dé, además es el punto de referencia para cualquier turista que accede a Málaga. Y todo es comprensible, quiero decir que es normal que haya un vuelco en el personal para que esas zonas pues recobren la normalidad que no tenían que haber perdido.
Hombre, yo de la huelga en sí prefiero, y me vais a permitir, que no hable, ¿vale? Lo que sí voy a constatar es un hecho: cuando veníamos Patricia Pastor y yo para acá, que veníamos del foro, hemos tomado un taxi en Molina Larios. El sábado pasado, que tomamos un taxi en la misma calle para ir a nuestra casa, había como unos 12-15 metros lineales de bolsas de basura apiladas por... Yo soy bajita, que medía más que yo, 1,60 m o por ahí, ¿no? Aparte de los servicios operativos, que no voy a hablar de los servicios mínimos, que no voy a hablar de ellos. A lo que voy, cuando cogíamos el taxi hoy, no había, para no mentir, había 2 o 3 bolsas de basura solamente. Cuando ayer y esta madrugada, si el sábado pasado había 15 metros lineales por 1,5, imaginaros cómo podía estar ayer o antes de ayer. Es decir, que coincido con Cari en que creo que el entorno del centro histórico va a estar protegido, porque también digo una cosa, es decir, como ha estado el centro, no han estado otras barriadas de Málaga. Es decir, también, pese a esa huelga, en nuestras casas, yo hablo por la mía, pues había acumulación de residuos, evidentemente, pero no lo que se veía en el Centro Histórico de Málaga. Con lo cual, confío y espero en que nuestros titulares puedan realizar los traslados con la dignidad que merece una procesión en la calle.
Yo creo que esto es lo importante al final, ¿no? Claro. Que se trate con la dignidad que merece y se trate con respeto a esos cofrades que llevan trabajando todo el año para este momento tan especial y que luz catalí como merece. Otro tema de la actualidad. Perdona, sí, dime.
Sí, me gustaría una cuestión.
Por ser tú.
Por ser vos quien sois.
Bueno, yo lo único que es cierto que el derecho a la huelga es un derecho constitucionalmente recogido, que todo trabajador tiene su derecho y además, oye, también tendríamos que partir de la idea de que el trabajador que ejerce su derecho a la huelga no está cobrando. Entonces, en una situación en la que estamos hoy en día, tenemos que partir de esa base. Ahora, yo me acuerdo, era jovencita, entonces, del año 93, que hubo una huelga que se convocó para Semana Santa y que a mí me tocó vivirla porque en ese momento el presidente de la agrupación era Jesús Agorido, que es mi padre. Se convocó y se desconvocó el lunes santo. El domingo de Ramos estábamos y las cofradías salimos con la huelga de basura. Y en ese momento el presidente de la agrupación pues solicitó a los cofrades que ayudasen y que retirasen las basuras de donde pasaban los tronos. Yo me acuerdo el sábado antes del domingo de Ramos a las 2 de la mañana los pollinicos, porque no salía de Pedro de Toledo, del antiguo tinglao, retirando nuestras basuras y las basuras de los vecinos. Lo que quiero decir es que 23 años después estamos igual. Es decir, que se utiliza la Semana Santa
y la feria, y cualquier evento, claro, que suponga.
Pero fíjate, Cari, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Y es que la Semana Santa la movemos, y todos los que estamos aquí, de manera completamente altruista.
Totalmente.
Y se la ofrecemos a la ciudad de Málaga. Es decir, que yo creo que ahí hay una diferencia.
Con un coste muy, 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 muy importante.
Muy importante para a nivel económico y a nivel personal.
Efectivamente.
Es decir, que el elemento está ahí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso tendríamos que pensarlo no solo nosotros, no solo los colectivos, sino también las entidades públicas, ¿no?
Una pregunta, y añado un tema al repaso a la actualidad. Yo es una curiosidad. ¿Cómo os organizáis en esta fecha?
Muy malamente.
Sin dormir con ojeras.
Claro, quizás por eso que una normalmente está en la pantalla y entonces te conocen y claro, inmediatamente, ¡ay, qué ve que no has venido! No sé qué, ¡ay, qué ve que! ¡Mira que te mandamos invitación!
Es imposible.
Ay,
es imposible.
Y yo siempre digo lo mismo, digo, es que no puedo.
Es imposible.
Y entonces me encantaría aprovechar la ocasión para ver la experiencia de aquí mis amigas me sirve de algo, claro. Pero claro, yo el fin de semana pasado había, creo que en números redondos eran 40 eventos. ¿Y cómo se organiza uno para estar ahí?
No, se organiza marcando prioridades.
No tiene remedio que seleccionar.
Claro, este año voy a tal cosa, hombre, digo como responsable en el caso mío, ¿no? Como hermana mayor, pues también procuras estar más cercanas a las cofradías hermanas, por ejemplo, a las que vivimos en el entorno de la Victoria, o cofradías que tienes con ellos una relación especial. Es decir, que bueno, pues esas cositas son las que de alguna manera marcan tu prioridad, pero a partir de ahí luego también están las relaciones afectivas entre las personas que hacen o protagonizan determinados actos, y ahí es donde pues te vuelves loca o queriendo estar aquí, como nos vamos moviendo. Yo creo que los taxis de Málaga nos conocen a todas las
Os voy a contar una cosa de los taxis, perdona, es que me ha dado el peor efecto. El otro día que teníamos el acto nuestro de Onda Azul en la agrupación, después Nuria tuvo el suyo de PTV el viernes, pues yo llamé desde casa a un taxi corriendo, en fin, como siempre, hasta ahora. Y me dice la señorita de Radio Taxi, me dice, mire usted, ¿qué hay hoy en la agrupación? Que todo el mundo va a la agrupación de cofradías, ¿no? Hombre, es complicado. Yo he tenido la suerte esta cuaresma de que he dado dos pregones. Uno el fin de semana, el pasado no, el anterior, que fue el traslado de la soledad de San Pablo,
Que te gusta un jaleo.
Que me gusta. Es que a veces me meto en todos los saraos, evidentemente. Y el anterior di otro, con lo cual tenía dos fines de semana que estaba exenta. Bueno, y por motivos personales, pues el fin de semana pasado no pude asistir a muchos actos de los que había, ¿no? Pero hombre, es un compromiso, pero es una alegría que las hermandades quieran contar contigo, con tu medio, a nivel de persona, a nivel de mujer y tal. Y yo creo que eso es algo que no debemos de perder. Y evidentemente, como las hermandades quieren contar con cofradías y con mujeres, hay una mujer que es Cari de Ledesma, que está muy, muy... Se va, ¿no? Se va.
Casi.
Ustedes no saben dónde se va Cari Ledesma.
Cuéntalo.
Es un secreto. Un secreto a voces, que lo llevo diciendo. Pues mira, voy a compartir un momento precioso para una persona que las circunstancias de la vida, y como yo digo, que Dios me puso en su camino también, que es Fali de las Peñas, hace esta noche el pregón de Almojía. Y entonces, pues bueno, pues en el momento que supimos que lo hacía, queríamos acompañarlo. Uh-huh. Y por otro lado, es una posibilidad de conocer las cofradías hermanas de los pueblos de Málaga, y sobre todo la Almojía, que tiene una entidad más que valiosa y más que reconocida. Y bueno, pues todas estas cosas se aunan, y luego al final, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Una parte de festividad magnífica y llena de encuentros, de buenos momentos y de hablar de cofradías, porque al final terminamos hablando de cofradías de Semana Santa, ¿no?
Bueno, pues desde estos micrófonos darle las gracias a Cari por haber estado con nosotros, Carmen Ledesma Albarrán.
Como de mi madre.
La mayoría dice que lo de Cari es por, lógicamente, por caridad, pero yo creo que es de cariño, porque bueno, a esta mujer es imposible no tenerle cariño inmediatamente después de haberla conocido.
Muchísimas gracias, me voy ahora todo más gordita, a ver si esto...
Hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Siempre.
Dale un abrazo a Fali.
Se lo daré
y besos a Fali.
Por supuesto.
Que nos guardes dos sitios para la pastura y para mí. Ya sé que no a mí me muevo.
Sí, es que aquí mis amigas no tienen bastante con esa agenda, que ahora ya también la
incorporan, de Málaga.
La incorporan con 103 municipios que tenemos ahí, ¿no? Bueno, pero desde aquí también un abrazo a todas las cofradías, a todas las hermandades que están ahí haciendo esa labor. Nosotros vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa, para dar buena cuenta de esas torrijas que nos están acompañando, y enseguida regresamos para la recta final de esta tertulia entre mujeres.
Frente a la tribuna.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta, pasión por las tradiciones.
La Térmica acoge por primera vez en España las imágenes que el célebre fotógrafo Leo Matiz tomó al artista Frida Kahlo en la intimidad de su casa. A partir del 11 de marzo y hasta el 29 de mayo, no te pierdas esta inédita exposición. Frida Kahlo, fotografías de Leo Matiz en la Casa Azul. Visita www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Frente a la tribuna.
Recordarles que pueden interactuar con Frente a la Tribuna en las redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Twitter. Y también recordarles que quedan ya muy poquitos ejemplares del número 51 de la edición de Frente a la Tribuna, que lo pueden retirar en los lugares habituales y que ya la próxima semana tendremos ese número 52. Ahora llega nuestro epílogo y le damos paso a Pepe Prado.
No soy el único hombre entre mujeres hoy.
Anda, que te quejarás tú.
No, yo no me quejo nunca. Buenas tardes, soy Pepe Prado, de vuelta otro viernes por libre para con ustedes para cerrar el programa. Antes de empezar, recordar aquello de que nunca vio ese caballero de damas tan bien acompañado.
Ole.
Lo que es de agradecer. Bueno, ya sabemos que han cerrado la zanja de la Alameda para permitir el recorrido oficial, lo que es una buena noticia. Aunque no sabemos de verdad qué va a pasar con los arbolitos de la plaza, actualmente engullidos por la cosa que va a sustituir al tribunón. Lo del medio metro no me cuela, ¿eh? Empezamos ya a preocuparnos por el asunto lluvia. Hay esas estadísticas que sirven para que se hable mucho y se discuta más. Ahora dicen que en Semana Santa va a haber variabilidad climática. Hablan de, comillas, 40 días de lluvias en toda España. Lo que habrá que ver ahora será cómo se reparten esos días en toda España y cuánto nos tocan a nosotros. Y ahora, entre cambios de itinerario y novedades, la pre-Semana Santa discurre con la normalidad que permite Huelgasa sus presiones y chantajes. Pero como nunca falta quien guste de meter la pata, hay unos presuntos señores que se autodenominan Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico, que están muy disgustados porque le hayan concedido la medalla policial a la Virgen del Amor. Han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Para adornar el asunto, califican el fallo de la Audiencia Nacional de contradictorio, arbitrario y esperpéntico. Nada más y nada menos. Personalmente, no creo mucho en eso de dar medallas o nombramientos a las imágenes, pero dentro del espíritu de comprensión y respeto hacia las creencias e ideas de todo el mundo, si hay a quien esto le emociona, pues me parece muy bien. No molestan a nadie y no creo que haya por qué meterse en sus ideas. Por el contrario, el sentimiento de respeto hacia los demás y aperturismo hacia las libertades del prójimo de los de la Europa Laica y compañía parece que brillan por su ausencia. Estos piden respeto para las ideas, pero solo para las suyas. Las de los demás no les parecen respetables. Y con esto, y pendientes de si merece realmente, vosotros lo habéis hablado, que haya una Semana Santa entre montones de basura, lo vamos a dejar, dedicando un recuerdo a estos señores que han decidido que todos seamos sus rehenes y que cada cual decida qué tipo de recuerdo les dedica. Y ya termino, y hasta la próxima, o al menos eso espero.
Pues muchísimas gracias, Pepe, por esa crónica a modo de epílogo que nos acompaña en esta tertulia que, como les digo, entra ya en su recta final. Y me gustaría también desde aquí tener un recuerdo para quienes no están, que me parece que siempre es importante. Y bueno, ellos están ahora en una tribuna que no tiene problema ni de si crecen los naranjos ni de todas estas cosas que nos pasan. Lo de Europa Laica yo creo que no, mejor como que no, como que pasamos, ¿no? Pasamos. No sé si las invitadas querrán añadir alguna cosa de última hora en estos cinco minutitos que nos quedan escasos de programa. Pero, por ejemplo, ¿qué os parecen los ensayos? Que últimamente se han empezado a incorporar, parece que ya van a empezar a formar parte de las previas también de la Semana Santa, con ese cambio de ciertos movimientos que vemos en los tronos. Esto es una polémica muy antigua, pero que, en fin, de vez en cuando, pues mete un poquito de salsa ya para irnos.
Yo quería decir antes una cosa.
A mí en principio, hombre, te sorprende porque aquí tenemos otra cultura de sacar tronos, pero hombre, siempre que sea para mejor y bueno, y también para hacer un grupo que los hombres de trono se conozcan, porque muchas veces no van habitualmente a la cofradía, sirve para hacer piña y para hacer hermandad y que, en fin, que se unan en lo que es el esfuerzo común para sacar el trono y tal, y en otras cofradías es muy comprensible por su largo recorrido, pues bueno, es bueno que en fin haya unos ensayos para aguantar el recorrido con una serie de música por un lado y por otro. Lo que a mí ya no me gusta es cierta, como dice mi amigo Manolo Gatell, coreografías. Uh-huh. Es lo que a mí ya no me gusta, pero lo veo como una forma de hacer grupo.
Fijaos, la Pollinica fue la primera que sacó el paso.
El paso Pollinico. Más a tu padre siempre lo ha contado con muchísimo cariño, sí, con tu abuela, que el baile.
Con mi abuela, ¿no? Que en paz descanse. Y fijaos, y los mayordomos de tronos los ponían en San Agustín, dentro de San Agustín, a ensayar el paso Pollinico. Yo creo, sinceramente, y es mi opinión personal, ¿no? Estoy contigo, Patricia, en que hay algunos pasos que a mí me chirrían.
Y a mí también, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás.
Yo creo que hay una cierta... No quiero que no es falta de respeto, ni muchísimo menos, pero chirrían, es decir, falta la conciencia de lo que nosotros estamos haciendo.
Y de lo que estamos llevando.
De lo que estamos llevando. Y sobre todo, lo que me chirría es estos ensayos que se convierten en paseos en el centro histórico, porque creo que eso se puede hacer de otra forma, completamente diferente. No veo yo el sentido de esos ensayos, ¿no? Mi modo de opinar.
Es que, Fátima. A ver, Málaga es la ciudad que todo lo acoge, todo lo detesta, todo lo expulsa y todo lo vuelve a reconvertir, ¿no? Y somos capaces de hacer esa simbiosis maravillosa y somos Málaga. No he dicho nada, y con eso lo he dicho todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que tú dices, ese paso Pollinico, que ya es para nosotros tradicional y tal, que se hace de una forma... Yo el otro día estaba por un barrio de Málaga y me asusté porque vi un montón de gente. Digo, ay, por Dios, que aún no estamos
acostumbrados... Otra huelga.
Claro, aún no estamos acostumbrados... Y era un ensayo, y tú ves allí la tabla, la de no sé qué... Ay, no sé, como que no tengo el cuerpo hecho a eso, ¿no? Uh-huh. Cada uno haga lo que quiera, lo que entienda que es mejor para su cofradía, para su hermandad.
Y el respeto.
Y desde la lógica.
Claro.
Imperante para las cosas. Para y lo todo. Que quería decir, sin que Pepe Prado se emocione, que estoy de acuerdo contigo. En todo lo que has dicho antes, lo clavadito, Pepe. Suscrito.
Muerto, vamos, no sé si me voy a poder levantar ahora para irme.
Eso te toma una torrija y te queda como nuevo.
No.
Y lo de Europa bueno, Laica no lo...
En fin, ya. Mira, otro siglo.
Lo que es laico es decir, es que aquí la gente confunde mucho las cosas. España es un país laico. No, es aconfesional. No laico, igual que todos los países europeos de nuestro entorno. Sí. Y en una sociedad confesional, el Estado no tiene ninguna religión oficial, pero respeta la religión de los habitantes de ese país.
He dicho, la falta.
Que nos tenemos que marchar.
Le vamos a decir a Paco Villasana que esto tiene que ser por lo menos 2 horas, porque como has visto, nos falta.
Nos ha sabido poco, Paco.
2 sesiones.
Gracias, Patricia. Gracias, Paloma. Gracias, Fátima. Desde aquí también un saludo para Cari y para Macarena. Un saludo para Justo, que nos puso al día de la actualidad. Para ese epílogo siempre interesante de Pepe Prado. A Fran Muñoz, que lo tenemos en la cabina, controlándolo todo y sobre todo controlándome a mí. En fin, para mí, como siempre, un placer colaborar con Frente a la Tribuna. Gracias a Paco por confiar en mí para estar al frente de esta tertulia. Y sigan ustedes atentos a la actualidad cofrade malagueña y, sobre todo, feliz Semana Santa para todos.